Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Chasquis, fritos, patatas, cóctel, fantasmas, pelotazos, risquetos, gusanitos. ¿Qué pasa con el mundo de los snacks? Deberíamos además llamarles snacks. 900, 100, 800, Parda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Si tienes que elegir algo de esto así, de esto que me ha salido así todo seguido en la lista.
Puf, pues que me... Justo lo que has dicho, yo soy más tradicional, ¿eh? Donde estén unas buenas patatas fritas.
Vale. Vale, o sea, la patata, bolsa de patata frita
sí,
de toda la vida.
De las buenas, ¿eh? No
cualquiera.
Hay calidades, sí.
Sí, es verdad que hay calidades. 900, 100, 800, si hablamos de comida, pues ¿con quién estamos y qué es lo que vamos a hacer? Pues nuestro desayuno especial.
Desayuno intermitente con Miguel Ayuso.
Director de Directo al Paladar, Miguel Ayuso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Adriana, ¿cómo estamos?
Pues hasta ahora nos apetece siempre cualquier cosa de comer. Entonces, todo este listado que he contado de esto, nos puede apetecer cualquier cosa. ¿Tú tienes un favorito o no?
Bueno, yo tengo varios favoritos, en realidad, porque bueno, o sea, tengo como una relación de amor-odio, ¿no?, con estas cosas, porque en realidad cuando lo estoy comiendo es como, sabes, que es una cosa un poco guarrería, o sea, es ultraprocesado por excelencia, en realidad es malo, tal, pero dices, bah, lo necesito, ¿no? Y sobre todo que lo asocio mucho eso al verano, ¿no?, porque son las típicas cosas que yo creo que solo tomo en verano cuando estoy en la piscina, vamos, no se me ocurre, yo que sé, entrar en una tienda de conveniencia un 2 de enero y comprarme unos chasquis, entiéndeme, ¿sabes? Pero en verano, pues...
Es otra cosa.
Claro, claro.
Oye, pero ya de entrada me has dado respuesta a una de las preguntas que tenía hoy para ti. De verdad, ninguna de todas estas cosas, incluidas esas patatas fritas buenas de las que hablaba la Parda, son medianamente saludables.
No. No, lo sentimos. No. Es verdad que las patatas fritas, a nivel gastronómico, una buena patata frita es lo que decís, me parece como lo más valioso, ¿no? Además, hay una cosa de las patatas fritas que me encanta, y es que es de los pocos productos, digamos, industriales, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿eh?, porque requiere una fabricación, digamos, no es un producto fresco, que sigue teniendo un componente muy local, ¿no? Porque no sé si habéis fijado, es verdad que hay grandes marcas de patatas fritas, pero sigue habiendo pequeñas empresas locales de patatas fritas en la mayoría de las provincias de España. No son las mismas patatas fritas que te vas a encontrar en Galicia que te vas a encontrar en Madrid.
Hay una sensoria muy buena, ¿eh?, que tú vives
en
por ahí.
En Soria hay unas cuantas muy buenas que además han hecho como un estilo de patata frita bastante peculiar. Sí, frita en aceite de oliva y muy crujiente, muy fina. Sí, sobre todo lo empezaron en el pueblo Añavieja. Hay una marca del mismo nombre, pero luego a partir de ahí surgieron varias marcas que también lo hacen y la verdad es que tiene un estilo como muy definido. Pero vamos, por ejemplo, en Jaén hay una tradición brutal de marcas de patatas fritas increíble, en la Sierra de Madrid también hay muchas marcas muy buenas, en Galicia tenéis también varias marcas muy buenas. O sea, yo diría que en todas las provincias de España vas encontrando marcas incluso a nivel local que casi no salen ni del propio pueblo donde las hacen, ¿no?
Claro, eso es lo que decías, porque en realidad también, aunque sea una cosa industrializada, no requiere de tanta parafernalia, vamos a decirlo así. O sea,
es
¿qué necesitas?
Fritura,
freír las patatas y patatas y freír las patatas.
Claro, de hecho en tiempos era un producto que se vendía en tipo churrería.
Claro.
Impuestos, sí. Que eso sigue
bueno,
quedando
sigue
en algunas partes.
¿Eh?
Sí.
Sigue
yo, por ejemplo, vamos, las últimas veces que lo he visto es en puestos en Andalucía. Uh-huh. Y eso está frito en el momento y flipas, eso sí que está increíble.
Eso sí que está buenísimo.
Claro, a ver, saludable, al final estás friendo una patata, pues eso es saludable.
Todo
no
lo saludable
ser.
Que puede ser freír una patata.
Pero está que te mueres, o sea, me refiero.
Pero ¿podemos entender que es más saludable una patata frita de esas de las que estamos hablando, de un pequeño local, que un risqueto con todo eso naranja que lleva por encima?
Bueno, a ver, pues al final, cuando estás hablando de un producto que, pues, la categoría de snacks de por sí nunca va a ser saludable, porque vale, un snack es por definición algo que no es saludable, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, si yo me canso, ya te metes en cosas como más ultraprocesadas, con más aditivos, más tal, pues ya, bueno, es ligeramente menos saludable, por decirlo así, ¿sabes? Pero claro, tampoco vamos aquí a ponernos en plan de que las patatas son saludables, porque no.
Vale, vale. Otro debate que se nos planteaba en la redacción, Ayuso, es que empezamos a hablar de snacks. ¿Hay alguna otra forma de llamarlo? Antes de llamarlo snack, ¿esto cómo se le llamaba en España?
Es que yo me acuerdo que en tiempo lo llamábamos munchies, así que tampoco es una palabra española. Es que, claro, al final lo de siempre, buscas palabras específicas para, claro, una cosa que al final era el aperitivo, el picoteo, sí, ¿sabes? O sea, me refiero que es claro que hay palabras para eso, pero claro, quizás aperitivo, picoteo y tal es como una cosa más amplio, pero por ejemplo las aceitunas también son un snack,
yeah,
me refiero, por definición. Entonces, claro, que es un poco, yo le llamo las guarrerías.
¿Y unos frutos secos?
Ya, la también,
guarrerías,
¿no?
Claro, los frutos secos son un snack y los frutos secos sí que entrarían en una categoría mucho más saludable que, hombre, todo lo demás.
Claro.
Sobre todo si están tostados, valor, ¿no? Pues al final estás quitando grasa, ¿sabes? Y el fruto seco de por sí es más saludable, eso sí, uh-huh, sin lugar a dudas, ¿sabes? O sea, sí que hay categorías de snacks que son más saludables, pero son estas: aceitunas, frutos secos y demás.
Claro. Oye, ¿y por qué hay esta tradición? Tengo la sensación de que hay una especie de... Esto yo no sé si es en todos lados igual, pero aquí efectivamente es lo que decías tú. Parece que si te bajas a la piscina o si vas a la playa, o sea, una bolsita de algo metes en el cesto.
Bueno, al final yo creo que es parte del rito del aperitivo, ¿no? Que es muy español. Entonces está asociado a esto. Al final en la piscina, casi toda la piscina, pues tienen un barecito que ya te tomas tu caña y te pillas unas bolsas de estas.
Yeah.
Y al final, y luego están los niños también, que al final, pues claro, eso tiene un componente muy infantil, ¿no? Que es lo típico de cómprame una bolsa, papá, ¿sabes? Ese tipo de rollo, ¿no? Entonces yo está asociado un poco a esos momentos, pues también con los helados, por ejemplo. Al final los helados y estas cosas se mezclan, aunque tienen a priori, deberían tener momentos de consumo diferentes, ¿no? Porque el helado es como más de postre, al final el momento de consumo es exactamente el mismo, que ves al típico niño con un máximo en la mano y los rigetos en la otra y puede estar comiéndoselo al mismo tiempo. O sea,
perfectamente. Ocurre, claro. No, y además esto tiene mucho sentido lo que dices, porque todos recordamos esos puestecillos de helados en la playa, cuando se podía tener ahí puestillo en medio de la playa, lo primero que tenían que no era helados era una bolsita de gusanitos.
Claro, claro, sí, esto es así. Claro, es una cosa curiosa porque, claro, estos snacks, no sé muy bien definir de cuándo aparecieron, pero hubo un tiempo que no existía ninguno, ¿no? Porque en realidad todo esto que hablamos, todo lo que es la guarrería pura, ¿no? Esto tiene que ver con un proceso industrial que se llama extrusión.
¿Qué extrusión?
Extrusión, que es un proceso fundamental en la industria alimentaria, que en la industria alimentaria y en la industria en general, ¿no? Que esto yo te lo podría explicar mejor vuestro colaborador Ignacio que yo, pero bueno, lo intentaré, ¿no? En realidad esto es crear objetos con sección transversal definida y fija, es la definición, que no habéis entendido nada, ¿no?
Nada, nada, nada.
Pero básicamente, si os fijáis en todos estos snacks, lo que en realidad pasa en los ingredientes por un tubito, digamos, que tiene el corte del alimento. Lo más fácil son los gusanitos, los ganchitos que pasan por un tubo, digamos, y luego se van cortando. Sí. Es como si dieras unos churros, ¿no? Pero es el propio tubo el que con presión y fuerza mecánica cocina el alimento. ¿Me explico? Tú mueles el material del snack, que normalmente pues eso se mola de maíz o trigo, no sé qué, ¿no? Y esa mezcla seca pasa por un sitio donde se meten los otros ingredientes, pues todo lo que es los aromas a queso o a bacon o lo que sea, ¿no?
Sí.
Y luego pasa por lo que se llama el extrusor, que son los tubitos estos, que es un troquel, digamos, y se va cortando a la longitud deseada, ¿no? Y el proceso de cocción es dentro del propio extrusor, ¿no? Porque a base de fricción y calor se cocina el alimento.
Ah, qué loco, y ya sale todo hechito y ya está.
Exactamente.
Qué fuerte.
Entonces, a ver, esto lo ves en fábrica y es una movida y tal, pero eso es un proceso, a ver, esto lo he dicho en versión
la
extrusión,
bien.
Es un proceso mogollón de complejo que ha evolucionado mucho y no es lo mismo los risquetos que los gusanitos, que lo no sé qué, hay como millones de formas, pero todos los circulares, todo eso en realidad pues es un tubo que se va cortando.
Claro, claro, claro. Pues esto, verlo en una fábrica, debe ser bastante alucinante.
Sí, sí, sí.
Sí, a mí que me llevaban a la fábrica de leche, pues me hubiera gustado más que me llevaran a la fábrica de risquetos, a lo
ya
mejor, por poner un ejemplo.
Ya te digo.
Y este proceso, claro, no lleva tanto tiempo y luego ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y luego, a ver, son todas las modas y tal, que a mí una cosa que me fascina de todo, hay unas cuantas empresas que compiten ahí por estas cosas y van sacando como las versiones piratas, ¿no? De los... como cuando salía, ¿no? El típico disco disco de la cinta de Extremoduro, ¿no?
Sí.
Que de grupo Trucha que habían creado, ¿no? Para no pagar de esto. Pues esto pasa, les tienes los riskis y luego salen los rulis, tienes los traskis y luego salen los chaskis. El tema es que a veces la copia supera incluso al original, ¿no?
O sea, claro.
Que hay una competencia feroz por las marcas que intentan como copiarse un poco entre las distintas marcas gordas que hay de esto, que al final pues es lo de siempre, que son 4 o 5, ¿sabes?
Claro.
Y entre ellas van compitiendo y es bastante gracioso y me gusta esto.
A mí también me gusta porque además ahora hay una nueva, no sé cómo decir, la aparición estelar de las marcas blancas. Quiero decir, ya no solo
hay
chaskis y,
¿cómo se llaman
los otros? Triskis, chaskis, sino que también hay pues los de Hacendado, por ejemplo. Se me ocurre esto con los gusanitos.
No sé cómo se llaman, sí, pero...
Los gusanitos es una cosa, por ejemplo, que antes eran los gusanitos y ahora hay 50.000 millones de gusanitos.
Sí, hay que recordar ojitos, no sé qué, sí, hay un montón.
Controlas, Ayuso, parece que no, pero de esto controlas.
Sí, sí. Sí. A ver, me resulta curioso, sobre todo ver viendo las novedades y los sabores cambian mucho también. Por ejemplo, hace ya un par de años se puso muy de moda el tema de los picantes, ¿no?
Ah, sí.
Que eso arde como... ¡Uf!
Eso lo ha imitado todo el mundo. Luego han salido sabores agridulces, que esos yo los odio porque no me molan nada. Y se han puesto también súper de moda, ¿no? Ahí fueron los taskis, se llaman taskis, ¿no?
Ah, sí, esos que pican muchísimo.
Taquis, perdón. Que los hay súper... Te ponen ahí unas guindillas como referencia del picante, que me hace mucha gracia.
Eso viene de México, de hecho. Porque en México lleva habiendo snacks picantes hace mogollón de tiempo. Pero bueno, aquí yo supo que en su momento se intentaría, esto no lo sé. Pero bueno, pues llegó un momento en el que ha triunfado el tema este del picante, pues entre los chavales, ¿no?
Claro.
Eso me dice mi niño que tiene 10 años, dice, quiero un aperitivo de adolescentes. ¿Sabes? Es como, ay, madre mía, Dios, tierra, trágame, ¿sabes?
La que nos viene.
Estos chavales están inmunizados ya contra la úlcera de estómago y todo, ¿no?
Porque... Claro, yo digo, pero tú quieres ser adolescente, son gilipollas, joder. Pero no, claro, no cuela, ¿no? Y quiere las latas gigantescas de bebida energética, ¿sabes? Que son chunguísimas también.
Uf, eso...
De eso hay que hablar otro día, ¿eh? También.
Sí, y de la prohibición y recomendación de no consumirlas, que en algunas comunidades autónomas esto ya va para adelante, ¿eh?
Sí, lo de las bebidas energéticas la verdad es que es chunguísimo porque son... Bueno, es que eso estamos
eso
hablando
es una locura.
De, eso es otro nivel, ¿no?
Sí, eso no es un aperitivo.
Bueno, hay muchos estudios de cómo está, bueno, cómo estás consumiendo cafeína así muy loca, pues mal.
Oye, bueno, 900, 100, 800, para todos aquellos que les entre ahora de repente un ataque de nostalgia y echen de menos alguno de estas bolsas de guarrerías, como dice Ayuso, con las que nos bajamos todos a la playa o con las que... Bueno, hay un lugar también, yo creo, donde se empieza a tomar todo esto, que es en los recreos del instituto, ¿no? En las primeras salidas por la tarde, cuando eres precisamente adolescente, ¿no? Cuando te das una vuelta. Y yo creo que todos empezamos a consumir esas bolsitas.
Sí, pues esto está mucho, mucho para los chavales. Es curioso, de hecho, cómo hay determinados productos de este tipo que, joder, yo creo que lo pierdes la perspectiva ni de que existen mientras eres adulto y no tienes hijos, ¿no? Es como yo antes de tener niños no veía los parques infantiles. O sea, para mí no existían, ¿no? O sea, eran parques donde se podía hacer botellón y el parque infantil, como era algo al que evitabas un poco, pues desaparecía de tu mente, ¿no? Hasta que luego tienes un crío y vas a decir, hostia, pues hay pocos parques infantiles en el barrio, ¿no? Pues pasa, por ejemplo, con los flashes. Tú con a partir de los 20 años no se te ocurre comerte un flash, ¿no? O sea, no lo piensas, ¿no? Hasta que vuelves a tener hijos y dices, hostia, pues a lo mejor el niño quiere comerse un flash.
Y si no quiere, le voy a enseñar lo que es, por lo menos.
Y luego
¿no?
te das cuenta de que siguen existiendo, ¿sabes? Porque pensabas que a lo mejor había desaparecido, pero no, siempre ha habido flashes.
Siempre.
Es una
siempre.
Cosa muy curiosa, ¿sabes?
Jolín, eso es muy curioso también. Oye, cuando yo decía todo esto de los adolescentes consumiendo estos snacks, me han venido a la cabeza las pipas.
Sí, bueno, las pipas, joder, es muy curioso el tema de las pipas. Bueno, volvemos aquí a lo que hablábamos antes, pues otro es un fruto seco, o sea, otro snack es más,
sí,
saludable,
más saludable
porque es mucho menos procesado, o sea, tiene un tostado y un salado, pero es otro rollo, ¿no? Y es curioso porque las pipas, el único país de Europa donde las consumimos, que yo sepa, es en España.
¿Las pipas? O sea, esto de ponerte una tarde con tus colegas ahí a comer pipas, esto es nuestro.
Claro, yo, por ejemplo, mi suegra, que es francesa, de hecho, ahora os hablo desde Francia.
Oh,
sepáis.
Olala.
Aquí no hay pipas, o sea, no existen, no venden en los supermercados y no saben comerlas los franceses.
Qué gracia.
Y de hecho, si os fijáis en típicas tiendas de productos para expatriados, pues en, yo qué sé, en Londres, una de las cosas que venden típicas son las pipas, porque no las encuentras en otro lado.
No lo había pensado jamás, que no podías encontrar pipas around the world, ¿eh?
No lo sabía hasta que me lo contó Cecilia, como que aquí no había. decirle a mi mujer, que aquí en Francia no había, y me puse a investigar, y es que no existe en el resto de Europa. Mi teoría es que es un... Porque en Marruecos, por ejemplo, en todo el Magreb sí se come las pipas.
Claro, que a lo mejor viene de ahí, igual, ¿no?
Entonces yo creo que a lo mejor es una herencia árabe, no lo sé. O sea, esto tendría que investigarlo, pero sé que en Marruecos sí que se consumen. Y aquí en España es que hay verdaderos aficionados a las pipas. O sea,
aquí en España hay un fandom. Vamos, y solo hace falta darse una vuelta por cualquier campo de fútbol.
Sí, sí, también la gente es sepultada por un montón de cáscaras.
Pero eso, los hosteleros odian las pipas porque, claro, ensucian absolutamente todo.
Todo.
De hecho, el otro día un cartel en un bar que ponía prohibido comer pipas, que eso también es una cosa bastante típica. Por el rollo de que les manches el bar, ¿no?
Pero las pipas nos gustan mucho. Yo no sé si os acordáis, por ejemplo, de anuncios como este. Churruca.
Las pipas de toda la vida.
Pues ya está, de toda la vida.
De toda la vida, yo tengo una edad y no, este anuncio no me
pues
acuerdo.
Pues es de los 80, este es uno de los 80.
Es curioso porque las empresas que fabrican pipas son las mismas que fabrican todas estas guarrerías de las que hemos estado hablando.
Es verdad.
O sea, Facundo, Grefusa, en realidad todos empezaron teniendo pipas. No sé si lo primero que tuvieron, pero... que está muy relacionado, o sea, me
fueron
refiero
diversificando,
mismo,
¿no?
Formato, ¿no?
Sí, los Kikos, sí, sí. O maíces, sí, todos.
Hay una cosa que a mí me perturba mucho, que yo me planteo siempre, que es, si no cruje, ¿no le podemos llamar snack?
Porque el mundo es que todo es... quesos está triste y aburrido hasta que llegan los chetos. Bolitas, rizitos y torciditos. Chetos, diversión con sabor a queso. En todas las bolsas pequeñas de Chetos, recortables y adhesivos. Y con cada bolsa grande, una fantástica Cheto City que tú puedes montar. Lo pasarás dicharacheto.
Lo pasarás dicharacheto, ¿eh? A mí este anuncio me ha conquistado por el juego de palabras. Pero lo que te decía Ayuso es que es verdad que todo esto tiene que hacer muchísimo ruido. Si no hace ruido...
La asociamos, claro, a una textura crujiente. De hecho, el extrusionado, la característica se queda crujiente, que yo digo que es el proceso fundamental para hacer todo este tipo de cosas.
Claro.
Hay algunos snacks que son menos crujientes, pues algunos. Pero es que, claro, ¿tú te imaginas este tipo de sabor en una textura chiclosa? No.
Claro, sí, como que no apetece.
Claro, entonces sí, creo que el crujiente es fundamental. Y de hecho es algo en lo que se insiste mucho a nivel comercial, ¿no?
Sí,
como
en lo que
los
cruje.
Doritos todo el rato, la campaña es que cruje, ¿sabes?
Claro.
O sea, me refiero por poner un ejemplo de un snack muy, muy típico, ¿no?
Y otra cosa de las que decías antes, Ayuso, que esto claramente tiene un público muy determinado, que son o bien los niños o los chavales, los adolescentes, porque en este anuncio que escuchábamos de Chetos, que es del año 91, ya te contaban que dentro venía una pegatinita. Porque esa es otra, cuando abrías el paquete de lo que fuera buscando el regalito, porque siempre caen en ese juego, claro.
Uy, yo me acuerdo de los tazos, de los famosos
¡hombre!
Tazos.
Es que los tazos, ¿os acordáis de los
fiebre?
Chiquitazos.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Que eso era chiquito la calzada. O sea,
los toy jodido, toy no sé qué.
Es verdad, eso también venía.
Los chiquitazos es que yo creo que llegaba algún guiri y debía de flipar. Y este señor que hace aquí las cosas de machitos y venía Harl, ¿sabes? Era Manauer, ¿sabes?
Madre mía.
Debían de flipar, ¿sabes?
No.
Y comíamos mucha mierda, ¿eh?
Sí.
O sea, me refiero que es que eso también hay que tener cuidado, porque yo a veces veo a los chavales que se empapuzan de estas movidas y, joder, esto tendría que ser un consumo ocasional y tal. Pero bueno, en verano se vale todo.
Sí, en verano vale un poco todo, pero luego eso a veces se arrastra un poquito más, ¿eh?
Sí, sí, hay que tener cuidado y cortarlo, porque... Sí que está claro que no deberíamos empapudarnos estas cosas, pero bueno, ahí están.
Bueno, mira, 900-100-800, Mauro, en ruta hacia Bilbao. Hola, Mauro, ¿qué tal?
Hola, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
Hola, Mauro.
¿Eres tú de comer estas guarrindongadas o no, Mauro?
No. Yo como muy poco, pero es que ¿sabes qué pasa?
Sí.
Que mi trabajo es de repartir todas esas guarrerías.
Anda la ley.
Y no vea la cantidad tan abismal que repartimos, ¿eh?
O sea, tú que vas en ruta, en tu camión lo que llevas son estas bolsas de las que estamos hablando.
Correcto, jumper de una cosa, de otra, pipas de una cosa, de otra. Es impresionante, ¿eh?
Es el Papá Noel de los snacks. Es
que, de hecho, alguna vez cuando repartimos, yo por lo menos me equivoco mucho, porque hay jumpers de queso, jumpers de yogur, jumpers de pollo una vez que salió.
Sí. Antes solo había los de mantequilla.
Sí, correcto. Y sobre patatas de una cosa, patatas sabor a otra. Se vino loco.
Mauro, ¿y tú de verdad nunca tienes ninguna tentación de abrir un poco la puertita del camión y cogerte una?
No, yo sí te digo, cuando tenemos las rutas largas, por ejemplo, que tenemos que ir a Santander o Donosti, Irún, toda esa zona,
¿sí?,
para que no me entre sueño al retorno, pues sí que me cojo una o dos paqueticos y me vengo picando.
Ah, bueno, claro.
Eso sí que lo hago.
Bueno, es que también estos snacks, Mauro, también muchas veces Ayuso lo sabrá mejor que yo, se consumen un poco por puro aburrimiento, para no dormirte, es un poco como trabajando de noche.
Yo cuando tengo viajes en coche también, que me pasa un poco eso, que me entra ahí la sueñera, pues al final si estás picando algo, pues la cosa... De hecho, yo cuando voy en viaje me apetece tomar las Ruffles York queso, voy a decir el nombre, porque no, me parece algo asqueroso en realidad, ¿eh? O sea, me refiero a un sabor, son muy, muy...
Un saludo a los amigos de Matutano,
me van a crujir. Me refiero que me parece como un invento un poco del demonio, ¿no? Pero tiene como algo un poco adictivo, que lo asocio a... lo compro cuando paro en el coche, ¿sabes?
No,
se me ocurre decir, uy, voy a tomarme hoy domingo a las 12 una Ruffles York queso. No.
No.
Pero las compro en la gasolinera, ¿sabes? Porque tiene ahí como un algo de vicio que me pasan estas cosas para cuando tengo que conducir.
Y lo que decíamos de asociar ese determinado producto así como poco saludable a determinados momentos de tu vida. En este caso, pues a conducir, a ir en coche, a ir de viaje, a momentos muy concretos. Mira, Mauro, a la vuelta, ¿no? ¿no? A la ida no, pero a la vuelta sí, ¿eh, Mauro?
Sí, a la vuelta, porque a la ida pues uno va más animado, tal, pero a la vuelta, después de descargar un montón de pedidos, pues ya vienes cansado, encima has madrugado, tal, pues mira, me voy picando algo y así, y se me hace más leve el viaje.
Mauro, ¿tú de dónde eres originario? ¿Eres argentino?
No, yo soy originario de Medellín, Colombia.
Ah, de Colombia, vale. ¿Y has notado choque cultural con esto de los snacks? Porque esto... Llevo unos días investigando, desde que Ayuso me dijo que íbamos a charlar de esto, y he encontrado un montón de vídeos en los que diferentes nacionalidades prueban snacks de otras nacionalidades. No sé, Mauro, ahora que te tenemos a ti, si tú has notado también mucha diferencia.
Pues... yo os voy a decir la verdad, que yo soy muy poco de eso. En Colombia, poco, por decir nada. Ya. Ni siquiera cuando hablamos de los recreos, pues en el tiempo de descanso del colegio, del instituto, ¿qué va? No sé, nunca me ha llamado como mucho la atención ello.
Ya, no. pero a ti no te gustaban, pero a lo mejor tus compañeros sí que tomaban estos productos. Sí. ¿Y tú ves grandes diferencias o no? ¿O te parece que es un poco lo mismo lo que tomamos aquí y lo que tomáis en Colombia, por ejemplo?
No, yo creo que aquí hay más.
Bueno, en México comen chapulines, ¿no? Saltamontes fritos.
Seguro que eso es bastante más saludable.
Y los tacos, estos... ¿Cómo llaman estos tacos, no? Estos... ¡Ay, carambas! Que son, bueno... No recuerdo el nombre. También los vendemos.
Nachos. Los totopos, que le llaman en México, ¿no?
Ajá. Sí, yo tengo muchos conocidos de México que son amantes a ello.
Sí, Mauro, bueno. ¿Y ahora mismo estás en ruta y llevas el camión cargado?
No, voy a cargar.
Ahora vas a cargar. Vale.
Sí.
¿Y dónde haces el reparto?
Hoy cargamos para todo lo que es todo Santander, Torre la Vega, todo lo que es... Eso.
Vale. Bueno, pues Mauro, que te sea muy leve, que te sea tan leve que no te den tentaciones de coger una bolsita.
Yo creo que algo me cogeré.
Gracias por haber llamado.
Vale, a usted.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Hay otro tema con esto de las bolsas también. Mira, se lo podíamos haber preguntado también a Mauro, que es cuando empezó la crisis económica, había también mucha gente dedicada a ver cuánto le habían quitado de patatas fritas a las bolsas, ¿no? Lo que llamaban la reduflación, ¿no?
Reduflación. Bueno, la reduflación ha existido toda la vida, es decir, o sea, en cuanto... Claro, al final es lo mismo que la inflación, lo que pasa que en vez de subir el precio, pues bajas producto.
Claro.
Que esto pasa también mucho con el suavizante, ¿eh? Ojo, el suavizante. saborizante, que poco se habla de ello, pero vamos, que la botella ya viene medio vacía.
Sí, pasa con muchísimas cosas.
Y que yo conozco a alguien que lo que hace es abrir otro suavizante y rellenar, y no voy a dar nombres.
¿En serio?
Sí.
Ah, vale. Oye, que
sí,
le.
Sí, claro,
que...
pero ahora que ha habido una inflación gorda estos últimos años, ha habido muchísima reduflación en estos, en los snacks. Es un ejemplo bastante evidente si te pones a mirar, ¿sabes?
Sí, porque
antes acordaros que antes estaban las bolsitas pequeñas, estas que al final eran 50 céntimos en tiempo, o sea, eso ya es un euro casi todas.
Claro, las chiquititas.
Las chiquititas. Y luego ahora las grandes, el 90% también muchas han bajado aire, ¿no? De tamaño.
Sí, muchas.
Sí, bueno, a ver, esto del aire, aquí hay que decirlo del aire, porque de hecho hay unas patatas últimamente que se promocionan como que la bolsa está llena, ¿sabes? Y es como, vamos a ver, sí, el tema cuando se compran estas cosas, lo que tienes que mirar es cuánto pesa, o sea, el peso del producto, ¿sabes?
Yo ya, que ponga el peso que tiene.
Porque la razón por la que las bolsas tienen mucho aire es porque se conserva mejor el producto, porque suelen estar en una atmósfera protectora, bla, 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 para que se conserve mejor. Uh-huh. O sea, si te lo llenan hasta arriba, probablemente estaría blandengue.
Blandengue, ¿sabes? Y seguramente entonces, se romperían más.
Claro, que ahí hay un punto de un poco tontería de está la bolsa vacía, hija, pues yo qué sé. Eso me refiero, mira cuánto pesa el producto. Oh, sí, ya está.
Oye, y tú, claro, tengo mucha curiosidad, Ayuso, por lo que te sale, lo que tu algoritmo en el móvil te va contando, porque si a mí se me va poniendo cosas de este tipo, me imagino que en tu caso será tremendo, pero es que yo ha sido empezar a buscar todo esto de snacks de piscina, encurtidos. Y me han empezado a salir efectivamente estos vídeos que le estaba diciendo yo a Mauro, que son, pues eso, vídeos de gente que prueba snacks y entonces, pues ahí como con la cámara del móvil delante, en modo selfie, van contando...
Hay un submundo ahí de estos, sí.
Mira, vamos a escuchar algunos.
Probando snacks españoles. Vamos a empezar con los rufles de jamón. Impresionante que sí se ven a jamón.
Qué gran joya, ¿eh?
Con un poquito de jamón ibérico aquí arriba. No manches, están buenísimas.
¿Tú realmente te crees que yo voy a hacer reviews de las chuches de todos los países, pero de mi país, no? Obviamente que no. Así que empezamos primero con los risquetos. Los risquetos a mí me fascinan. De hecho, se me cayó un diente cuando tenía 7 años comiendo risquetos. Así que gracias a los risquetos vino el ratoncito Pérez. De quesito. Me encantan.
Venga. Bien de ruido.
Crujientes. Súper adictivos. Luego, una cosa que a mí me volvía loca porque me pensaba yo que era un castor, es esto, que se llaman aspitos. En su día no se llamaban aspitos, en su día tenía otro nombre, pero bueno, creo que son los falsos. Es como un palo de maíz y yo me lo comí así.
Hala, venga.
Unas papas, pero sabor campesino.
Nueve. Las campesinas te gustan, pero eso no es agridulce, Ayuso.
No me gustan nada.
Ah, que no te gustan nada, ya decía yo. Eso es
bestia negra, ¿no?
Tu bestia negra, claro. Las campesinas, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente con estos vídeos que sube para contar todas estas movidas?
Hay una cosa curiosa, ¿sabéis? Que yo no sé si os la habéis planteado alguna vez, pero todos los snacks con sabor a jamón, a tal...
Espera, quédate en el jamón, que es que tenemos que hacer una pausa porque seguro que mucha gente quiere coger un snack.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva.
Siempre he tratado de relativizar todo lo que es la victoria o la derrota. Es tan delgada esa línea que te da la victoria o la derrota y el ser un héroe o ser un villano. Porque el trabajo siempre creo que ha sido el mismo, pero lo único que justifica el trabajo son los resultados. Joder, como no me va a gustar dirigir a la selección española, seguro. A la selección española y a muchos otros clubes.
También en verano, todo el deporte en la SER.
El humor está en la SER.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
¿Cómo?
Diga usted, me quiero.
Dígame, quiero.
Dígame, quiero.
Sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Desayuno en Tiffany's, la guerra de los mundos, el viejo y el mar, últimas tardes con Teresa, el guardián entre el centeno, en la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora, los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio y el podcast siempre disponible en tu móvil, Cadena Ser.
Si amanece, nos vamos.
Hoy lunes 4 de agosto estamos charlando sobre los snacks de piscina, vamos a llamarlos así, con Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar. Claro, si hablamos de piscina hablamos de buen tiempo, y si hablamos de buen tiempo, pues ¿de quién tenemos que hablar y con quién? Pues con Adrián Cordero, porque estamos metidos de lleno en esta segunda ola de calor del verano y tenemos que conocer un poco la previsión para hoy, que viene, efectivamente lo decían antes los compañeros en los servicios informativos, con una nueva subida de las temperaturas. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adriana. Sí, se va a notar esa subida de las temperaturas hoy, sobre todo en la zona del Cantábrico. Es verdad que es donde ayer no teníamos tanto calor, hoy sí. Hoy también se notará sobre todo en el interior de Cantabria o también en el interior del País Vasco, en total 34 provincias ya en el día de hoy con avisos activados por esta ola de calor, aunque las temperaturas más altas las esperamos de nuevo en el sur y en el oeste. Destaca otra vez el Valle del Guadalquivir, Córdoba con 42 grados, también en Badajoz 42 grados, en Las Vegas del Guadiana hasta 41 grados en Cáceres, en torno a 40 grados en Toledo, en el sur de la Comunidad de Madrid, y también incluso cerca de los 40 grados o superándolos puntualmente en puntos del sur de Galicia. En el este del país, por el contrario, hoy de momento todavía un poquito al margen de esta situación, aunque mañana van a subir las temperaturas por allí. Hoy de momento suben en Canarias, pero en Canarias tampoco estamos en una situación de ola de calor, pero como decimos, a partir de mañana suben en esos territorios. Y si te parece, sobre el hipotético final de este episodio, sí, de esta ola de calor, hablamos en la segunda hora, pero ya te adelanto, Adriana, que la cosa tiene bastante mala pinta.
No, bueno, no vamos a pensar en eso de momento, por favor, en lo de la ola de calor, no nos apetece nada, la verdad. Prefiero seguir pensando en los snacks de piscina. Estábamos hablando del jamón, Ayuso, ¿qué nos decías de las patatas con jamón?
Bueno, que pues sí, todas estas patatas de sabor, con sabores cárnicos y tal, no tienen carne ninguna, si os habéis fijado. O sea, son veganas completamente.
Vale. O sea, justo lo estaba diciendo una compañera nuestra y se estaban riendo de ella, ¿vale? Mayalen estaba diciendo, las patatas, las rufles de jamón son veganas. Y decía una compañera, ¿cómo van a ser veganas? Entonces, ¿el sabor jamón cómo se consigue? ¿Con aditivos?
Jamón entre comillas, ¿eh? También hay que decirlo. Sí.
Pues son aromas, sabor jamón, pues aromas ahumados, tal. Yo, por ejemplo, entrevisté hace unos años al tipo que se había inventado las patatas de sabor huevo frito.
Ah, sí.
Que las habréis probado, esas sí, son bastante sí, locas. Porque sí, saben, muy locas. Saben a jodido huevo frito. Pues tampoco, ¿no? No tienen nada de huevo frito.
Claro.
Lo que hacen es que se inventan pues mezclas de aromas, son como perfumistas, por decirlo así. O sea, esto, por ejemplo, del huevo, pues son aromas de azufre, aromas de sulfuros y tal. Entonces, como pues es química pura, vamos. O sea,
claro, y hace que sientas ese sabor.
No, esto no significa que sea, o sea, que son cosas completamente comestibles, ¿eh? Nada.
Hombre,
de quinofobia
ya.
Aquí, o sea, son aditivos regulados perfectamente, no hay ningún problema, pero esto es laboratorio puro, ¿no? Es,
claro,
o sea,
claro.
Que sabe a una cosa exactamente igual, pero no tienen ni una traza de huevo, las patas sabor huevo frito, igual que las de jamón no tienen nada de jamón, y generalmente suelen ser casi todo productos veganos.
Ya,
las patatas
fuerte.
Barbacoa, costilla barbacoa, y te pones a mirar los ingredientes y es que además lo pone, ¿eh? O sea, apto
no
para
hay
veganos,
ni costilla,
o sea,
ni barbacoa, ni
pues igual no pone apto para veganos porque pasan de ponerlo, pero que tú ves los índices de ingredientes, que eso tiene que estar señalado en negrita o lo que sea,
sí.
Los alérgenos, lo que sea, nada, no está.
Hay una cosa que se puso de moda con las patatas fritas que voy a reconocer que a mí no me gusta un pelito, que es lo de la gente que hace tortilla de patatas con las patatas de bolsa y te dice que están buenísimas.
Bueno, ojo, se puede hacer bien, ¿eh?
Sabía que no me iba a salir bien esta pregunta.
yo lo hago de vez en cuando. A ver, vamos a empezar por lo primero y primordial. siempre va a estar mejor una buena tortilla de patatas fritas si has frito tú las patatas. O sea, la gente que te dice que sale mejor o igual, pues mentira. Pero claro, es verdad que al final la parte de la fritura de las patatas es la parte más coñazo de una tortilla de patatas, porque al final pues tienes, es lo que requiere más tiempo, lo que mancha más, lo que gastas más aceite. Si tienes unas buenas patatas fritas, realmente te puede ser una buena tortilla de patatas, es verdad. O sea, lo que pasa que, por ejemplo, hay una serie de trucos para que salga un poquito mejor, que si queréis os los cuento, porque yo he hecho un máster en esto.
Claro, por favor. Un poquito, porque ¿cómo va a salir bien si la patata está ya dura y crujiente?
Claro, para empezar, tú tienes que echar, o sea, tienes que hacer una proporción correcta entre patata y huevo, pero tienes que dejar la patata un rato en el huevo para que se humedezca. Eso es importante. Y luego, aparte, echar algo más de humedad en forma de un poquito de aceite de oliva y un poquito de leche, le suelo echar yo. Uh-huh. Una cucharada de leche, o así, que le da untuosidad, digamos. Puedes usar también un poquito de nata, si quieres. Hay quien echa un poquito de agua, o sea, puedes hacer una mezcla entre esas tres cosas, una proporción variable para que quede más untuosa. Sí, claro, luego, para que quede ya perfecta, eso pasa con cualquier tortilla de patatas, es echar algunos huevos que echas solo la yema.
Ya. Sí, eso es un truco de la abuela, ¿eh?
Es un truco típico para que esté más buena. ¿Qué pasa? Que me da un poco de pena luego dejarlas claras, porque es como siempre pienso, me las guardo y hago un merengue, una polla, ¿no? Luego la basura de las claras, claro. Entonces me refiero, eso me da como cosa, entonces no lo hago, ¿no? Porque no me mola nada en tienda andar tirando comida, ¿no?
Ya.
Pero en casa hacemos mucha tortilla de patata con patatas de bolsa, ¿eh?
Joder, pues es lo último que me hubiera imaginado de ti, ¿eh?
Sí. No, es que está bien hechas, está muy bien. Y yo que me flipa la tortilla de patata, muchas veces, por ejemplo, le añado cebolla. O sea, hago la cebolla aparte y se la añado, ¿sabes?
Ah, vale.
O,
qué
por ejemplo,
loco,
ahora,
¿eh?
Ahora que tengo muchos calabacines, pues a lo mejor algún sofrito de cebolla, calabacín, pero luego lo mezclo con patatas de bolsa y huevo.
Oye, la tortilla de calabacín está buenísima, claro, eso sí que está buenísimo.
Sí.
Vale, bueno, pues
yo
nada.
Yo sé que es un recurso.
Es un recurso, tiene que ser buenas patatas.
Sí, no voy a decir nombres, pero...
Vale, pero tiene que ser buenas.
A mí me gusta más que sean patatas como estilo churrería, ¿sabes?
Ya, sí, como más caserillas, vamos a decirlo
luego,
así.
Luego, por ejemplo, hay una cosa que me parece sobrevalorada con las patatas fritas, pero se puso muy de moda el ruido que están fritas en aceite de oliva.
Sí.
Que evidentemente a veces está bien, pero hay algunas patatas fritas en aceite de girasol que son la leche.
Bueno, el aceite de girasol le hemos dado una segunda oportunidad, parece, cuando subió un poco bastante el precio del aceite de oliva,
sí,
pero estaba muy denostado el aceite de girasol. Si alguien te veía aceite de girasol para freír, y es un poco lo que dices tú, yo este fin de semana que vengo de Galicia, mi abuela las rosquillas, que las hace siempre caseras en casa con los huevos de la finca,
siempre
en aceite de girasol,
sí,
siempre.
Para la mayoría de postres se utiliza el de girasol porque el de oliva es muy fuerte, entonces...
Claro.
En las churrerías, que es donde hacían las patatas fritas buenas, nunca en la vida se usa aceite de oliva también, porque si no sería carísimo.
Claro, y no pasa nada, ¿no?
Aceite de girasol, si acaso. O sea, me refiero a un aceite vegetal.
Se aconseja cambiarlo cada cierto tiempo, eso sí, para que no te salgan negras las patatas, pero bueno.
Sí, pero...
Y estaban bien buenas. Muchas veces influye más el corte, el tipo de patata, o sea, que hay como más parámetros que no es solo el aceite, que no me parece ni el primordial de las patatas fritas. A ver, también te digo que luego para mí las mejores patatas fritas del mundo mundial son las que venden algunas marcas de Heinz que la hacen con aceite de oliva. O sea,
ya.
Me refiero que no te digo que no influya, pero que hay patatas fritas que están hechas con girasol o con proporciones variables de algo de oliva y tal, y están que te mueres.
Buenas.
Mejor que algunas que las promocionan como fritas en aceite de oliva, pero que luego no están tan buenas.
Claro. ¿Sabes? El 905-800 se ha llamado Susana desde Valencia. Hola, Susana, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, si amanece nos vamos.
¿Qué tal? ¿Consumes tú snacks de estos de los que hablamos, Susana?
Uf, de todo lo que haya, yo soy la eterna adolescente.
¿Ah, sí?
Yo iba al supermercado y mi hijo es nada goloso y le decía, ¿te apetece esto? No, pues me apetecía a mí, lo decía porque me apetecía a mí siempre. Y lo que quiero decir que aquí en Valencia, bueno, yo le llamo puta eches, pero eso ya creo que es cosa mía. A las cositas estas. Y los, por ejemplo, los tramuces con cacao. Eso es muy valenciano.
¿El qué?
Al tramuces.
Sí, sí. ¿Al tramuces con qué?
Con cacao.
¿Con cacao?
Con cacao tostado. Eso está de muerte.
Ah, son no, cacahuetes, no. Adriana.
Vale, cacao. Sí, los altramuces. Ya, pero que no los había probado nunca con cacao.
Pues no, cacahuetes, que los cacaos son cacahuetes.
Ah, que los cacaos son cacahuetes, vale, me he quedado loca. Vale, ahora lo voy entendiendo ya, vale, gracias.
Sí, los altramuces son los chochos, sí.
Sí, los altramuces sí, claro, pero yo decía con cacao, no entendía nada.
Sí, las dos cosas. Pues eso está de muerte.
Claro.
Eso es muy típico aquí en Valencia. En Valencia te sacan normalmente, bueno, normalmente en muchos sitios, los tramuzos,
los altramuces.
Con cacao tostado, con su cáscara, y eso a mí me encanta. Eso es mi gran favorito. Lo que pasa es que no es nada práctico para llevártelo a una piscina o a una playa.
No, pues tienes que estar igual ahí, claro.
Claro, igual que los gusanitos, estos que te pringan tanto las manos, que te dejan ahí los dedos naranjas, qué buenos, pero después, ¿cómo te vas a bañar con eso? Tienes que ir primero a la ducha y lavarte bien las manos.
Sí, es importante por el bien de todos, Susana.
Exactamente.
Y si de no, todas estas cosas, ¿tienes alguna súper favorita o te vale todo?
Casi que me vale todo, pero las patatas. Pero aceite de oliva, o sea, sin sabor a jamón ni nada, porque lo apruebas y dices, ¿dónde está el jamón?
Yeah.
Y las patatas están con mucho aceite de oliva. Y yo les, es que soy muy burra, yo les le añadía limón y pimienta.
¿Limón y pimienta a las patatas fritas?
Sí, abría el paquete de patatas, exprimía un poquito de limón y le echaba pimienta, lo agitaba y después, bueno, solo me lo comía yo.
Bueno, pero te hacías ahí una especie de páprica campesinas también, ¿eh?
Exactamente, un tipo de páprica, porque después la compras en el Mercadona o donde sea y no es lo mismo. Es mejor hacértelo en casa.
Fíjate, esto tampoco lo había escuchado, ¿eh? Los toppings de las patatas fritas, ¿eh?
Es que me mola echarle salsa Worcestershire.
¿Qué?
La salsa Perry, sí. Flipa, también va a echar.
No, lo sé, pero cualquier cosa está buena, con las patatas.
Oye, y aquí en Madrid hay una costumbre que yo también aprendí al venir aquí, que es lo de la patata frita con la que rescatas un mejillón.
Sí, eso es.
Sí, y aquí, hablando de salsas, en Cataluña también se echa mucho la salsa espinalé a las patatas fritas.
Sí.
Lleva pimentón, vinagre, bueno, lleva bastante. Se echa a los berberechos y a las patatas.
Anda, que también es para ponerle ahí su buena sustancia a las patatillas, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Susana, pues muchas gracias por haber llamado.
Venga, pues Adriana, prueba los altramuces con cacao.
Bueno, ahora que sé que son altramuces y cacahuetes, vale. Yo pensaba que con cacao me estaba pareciendo una innovación culinaria.
Cacahuetes. Es que aquí se dice cacao y tramuzos.
Claro. Susana, gracias.
Un beso de bonicos.
Otro para ti, adiós.
Los cacaos valencianos además están buenísimos, ¿eh? El cacao del Colar tienen, a ver, me imagino que muchos bares traerán cacahuetes de todo a saber dónde, pero hay un cacao autóctono que es el cacao del Colaret, que está que te mueres, ¿eh? No sé si lo he pronunciado bien, pero
bueno, pero
lo fríen ahí con aceite y sal y es una pasada.
Y eso está bien bueno, claro. Oye, poco hemos hablando de snacks, claro, estamos hablando de lo más procesado, de las bolsitas estas que nos llevamos muy cómodos a la playa, pero ahora que te tenemos aquí también, Ayuso, me gustaría mucho preguntarte por el boom de los encurtidos. Yo no sé si esto es en todos los lugares, pero ¿qué es lo que está pasando en Madrid que no paran de abrir bares en los que tomarte un aperitivo que consiste en tres banderillas y dos aceitunas? Y que tienen todos nombres muy pitucos.
Si quieres que te diga mi teoría sobre esto.
Dímela.
Sí, dilo.
Me arriesgo a preguntarte tu teoría sobre esto.
Encurtidos ha habido toda la vida. Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda.
Los modernos.
Como un negocio entre los pijos, pero los pijos son muy listos, porque claro, al final estás vendiendo una puta gilda a 2,5 o 3 euros que la están vendiendo, pues hombre, lo que es negocio, es un puto negocio que flipas, ¿sabes?
Claro, porque el coste es muy bajo, claro, no estás vendiendo nécoras.
Se están dedicando ahora a abrir bares, que es una cosa que ya existía en Madrid. Lo que pasa es que claro, existía ya en Madrid en sitios baratos.
¿Sabes? Claro.
Son sitios muy caros.
Y en barrios, ¿no?
No tienen cocina, te ahorras la cocina.
Te ahorras la...
Es todo frío.
Claro. Te ahorras la salida de humos.
Y latas.
Claro.
Y encima lo vendes a precio de oro. Joder, pues es que está hecho el negocio. O sea, nos ha jodido.
Ya, igual estamos perdiendo dinero ahí, ¿eh?
Claro, no sé. A ver, pero que ha dicho esto, que soy un hater. A mí los encurtidos me flipas, me parece guay que vuelvan. Claro, ya se ha puesto de moda en Madrid, pero por ejemplo, hay ciudades en Burgos, que parece, nadie lo sabe, pero en Burgos tiene una cultura de vinagrillos acojonante que lleva toda la vida que no se ha exportado y que no van diciendo, he abierto un sitio de los vinagrillos típicos de Burgos.
Ya.
Y era una cosa además asociada incluso a bares como de los barrios más obreros y demás,
claro,
se ha comido
claro
toda la vida, ¿sabes?
Sí,
y además allí se han inventado sus propias combinaciones con diferentes tipos de latas y al final te tomabas un pinchito de estos y un vino por 1,5 euros, ¿sabes?
Claro, sí, porque
entonces, claro,
es el apropiarse de, ¿no?
no sé si tanto como apropiarse de, pero bueno, sí, un poco sí. O sea, me refiero que al final, sobre todo, a mí lo que no me gusta nada en la gastronomía en general es el rollo este de como de repente hacer una cosa que era una cosa popular, de repente que sea una cosa exquisita y pija, ¿sabes?
Yeah,
que luego alguno de estos sitios nuevos que han abierto es verdad que hacen sus propios mejillones escabecha, desrugida y están buenas, no te digo que no, sí, pero sí, hostia, sí. Te meten una clavada que te mueres. Cuando al final era un tipo de aperitivo que era un aperitivo popular, joder.
Claro, que valía
estamos hablando
para
de jamón ibérico.
No, que estamos hablando de eso, efectivamente, de una aceituna, un pepinillo.
Y por ejemplo, en todo el norte se ha cuidado mucho más. O sea, me refiero a, dice, no, la mejor gilda de Madrid. Es como, hostia, la mejor gilda de Madrid es la que traían de Bilbao, igual, ¿no? O sea, me refiero, no sé, que al final hay un punto ahí un poco absurdo, ¿no? Porque te vas fuera y te digo, no te digo que te tengas que ir al País Vasco, o sea, en realidad en todo el norte, a partir de todo el norte, Castilla y León, ya te digo, Burgos, Soria, por ejemplo, también Soria también hay muy buenos encurtidos en muchos sitios, por ejemplo,
bueno.
¿Sabes? O sea, me refiero que hay cultura de eso, de lo que era la banderilla, que es que ni siquiera, ahora llaman gilda todo, que eso me saca de quicio. La gilda, aceituna, chanchoa y piparra.
Ya, ¿sabes? Y no todo es gilda.
Es la gilda aquí que te meten ahí de todo. Esto
lo otro es una banderilla de lo que quieras.
Una banderilla de lo que te salga de los huevos, pero de se llaman banderillas, joder. No llamar gildas a todo, pues es que no lo entiendo.
900 y 800, Mariano, desde Sevilla. Hola, Mariano.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mariano, ¿tú eres muy consumidor de este tipo de snacks de los que estamos hablando?
Bueno, pues sí. Sobre todo depende del espectáculo o entretenimiento que utilice, ¿no?
Sí.
Mi infancia, que empezó yendo al cine, pues siempre eran las patatas fritas. Normalmente eran bolsas de consumo de patatas estas de producción local, no eran grandes marcas.
Claro.
Primero porque eran más económicas, segundo eran las que vendía el cine, y tercero porque, bueno, también traía más cantidad. Y ha sido el snack que más he consumido.
Las patatas
luego,
fritas, pero de tienda de barrio.
De bolsa.
De bolsa y de tienda, pero de tienda de barrio, ¿no? De las ricas, de las de churrería.
Sí, de barrio, del pueblo, de una producción local. O sea, no de las grandes marcas multinacionales y eso, no. Sino patatas más bien tipo casera, que se vendían, pues ya te digo, hechas fritas allí en las poblaciones de alrededor, en el mismo pueblo, si las había. Luego, cuando iba al fútbol los domingos, entonces, claro, era un fútbol no profesional, porque era la división más baja que había, lo único que se consumía eran pipas. Comprábamos todo el mundo pipas, que era lo único que se vendía. Y como estábamos en un estadio donde no había grada, y donde, bueno, lo veíamos detrás de una baranda de hierro, el partido, pues todo el mundo comíamos pipa, ¿no? Esto era la... Y luego lo último han sido las tiras de maíz estas fritas.
Ah, sí, los fritos de toda la vida.
Efectivamente. Que bueno, que de eso pues hay muchas marcas blancas, que es verdad que no están tan buenas como la
como la original, no.
Efectivamente, la original está mucho más de precio y traen bastante menos porque es aire todo. Pero bueno, es otro de los que he consumido, ¿no?
Entonces, mira, se me habían olvidado a mí los fritos. Mira, pues de todo esto yo creo que quizá los fritos es de lo que más me gusta a mí. Si tengo que dejar una cochinada de estas.
¿Sabéis una cosa?
Sí, a ver Ayuso, a ver qué nos dice de los fritos.
Que no están fritos. Los fritos cuando salieron en España era lo que luego llamaron sabor natural. Eran un frito que no era sabor barbacoa. Ahora solo existe el sabor barbacoa. Al principio era el sabor natural.
Los que yo como... El sabor natural
sigue existiendo en Portugal.
¿Ah?
Los fritos auténticos, los primigenios.
Los que estaban buenísimos.
Las siguen teniendo en Portugal.
Ah, pues habrá que ir a Portugal a por unas bolsitas de fritos.
Si queréis comer fritos en Portugal, os recordarán a los primeros fritos de maíz que aparecieron.
Mi infancia era los domingos cuando yo tenía 9 o 10 años, que salía con mi vecino a pasear por el pueblo. Y me acuerdo que nosotros lo que comprábamos era una bolsa de fritos, que entonces valía 75 pesetas de la época, imagínate. Y nos traía como una especie de pegatina de una colección que había de pitufo, no sé qué, pero el sabor que tenía aquello como a barbacoa, como ahumado, como estaba extraordinariamente bueno. Y eso era lo que nosotros nos comíamos el domingo paseando por las calles del pueblo, charlando de nuestras cosas, ¿no?
Y ahora, Mariano, y en la actualidad, ¿Consumes algo de esto o no?
Tira de maíz.
Sí,
yo cuando me voy muchas veces de noche, tengo un compañero, yo trabajo en el hospital, tengo un compañero que le gusta mucho y normalmente me lo suelo llevar por ahí, con mi amigo Luis. Entonces, yo también como, evidentemente, pero para no ser siempre de las patatas, que bueno, que las patatas es verdad que nunca falta, porque mi padre le decía los intocables, cuando llegaba a visita, siempre le sacaba las patatas de paquete, el chope y las aceitunas, y decía que eso era los intocables.
Los intocables, claro.
En la mesa. Pero cuando voy al hospital, que bueno, que nos podemos hacer allí la sala de estar un poco a tomarnos un refresco o un tentempié o algo, siempre llevo las tiras de maíz porque
os gustan,
como,
claro.
Especialmente mi compañero. Entonces me lo hago pensando en él. Y esos han sido los tres en la que yo he comido.
Pues
las patatas fritas, la bolsa de pita, que han sido lo único que había en aquel momento.
Sí, claro, claro.
Y ahora lo último, las tiras de maíz, fritos, que todavía las sigo comiendo.
Mariano, pues muchísimas gracias por haber llamado para compartirlo. Un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Hoy ha dicho Mariano la palabra tentempié, que hace un rato nos había dicho Elena desde Canarias, nos había dicho, también le podemos llamar tentempié. Bueno, tentempié le podemos llamar, pero para mí, claro, el lenguaje es lo que tiene. Para mí el tentempié es algo un poco más saludable. Un tentempié es que te hagas medio bocadillito para aguantar la mañana, ¿no? Para tirar ahí el día. Pero bueno, está bien traído también el tentempié.
Claro, yo por ejemplo tampoco lo veo como, o sea, como que el aperitivo lo veo como más serio, ¿no? O sea,
sí.
Me refiero en plan de que sí que puedo unas patatas fritas en el aperitivo, pero ya hay unas aceitunas, unas anchoitas, no sé, algo
claro,
así.
Claro, pero en el aperitivo
esto
no.
Es
no
esto es la claro, típica guarrería que te tomas a las 6 de la tarde con un botellín.
No sí, sé, los pelotazos y los fritos no los pones de aperitivo.
Eso es.
Sí. Silvia, desde Madrid. Hola, Silvia.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros qué tal?
Pues aquí, con ganas de abrir una bolsa de...
Cogiendo
de...
un poco de hambre.
Sí, ¿no?
¿Qué ya te... salimos de currar y yo, joder, ya no sé si es aperitivo o qué, pero nos está dando un hambre.
¿Y qué te gusta a ti de todo esto que hablamos?
Pues mira, es que os iba a comentar justo, yo hace un par de veranos descubrí lo de la marinera y el marinero. Y es que lo quería comentar porque yo al principio no sabía muy bien...
A ver.
Murcia, ya sabéis, zona... Pues San Pedro del Pinatar, Pilar de la Ladada, de esa de Campo Amor. Y justo llegamos por allí y dijimos, joder, marinera, digo, ¿cuál será la diferencia, no? Y ya sabemos que es la rosca del pan, que luego justamente, yo que soy de Madrid, cuando voy a los súper no encuentro el tamaño del, ¿cómo decir?, de lo que llamaríamos picos nosotros, no sé,
sí,
pero en forma de rosca,
sí, sí.
Para poner tú encima tu ensaladilla y luego ya pues el boquerón o la anchoa, ¿no?
Vale.
Justo es lo que ellos llaman marinera, se supone que es cuando es la anchoa, y marinero era cuando era el boquerón.
Vale.
Resulta que llegamos, y hablando de lo que habíamos dicho, de los bares que te hacen la gilda porque no tienen cocina, y todo este río que es como todo en frío, y habíamos hablado la típica aperitivo que hacemos todos en casa de cogerte un mejillón y un trozo de patata y te lo comes.
Sí.
Pues lo vendían como matrimonio, y además yo decía que matrimonio es la típica tapa de anchoa y boquerón. Pues
claro.
Salen ahí en sitios que te quieren cobrar también 2 euros a lo mejor, literalmente por el trocito de patata con el boquerón encima, y como ponen la tapilla ahí, o sea, en la carta te pone matrimonio, tú dices, wow, pues voy a pedirme la cama.
Pues eso es más un divorcio, ¿eh?
Sí, es un matrimonio venido a menos, Silvia.
Exactamente, exacto. Y yo me quedé y digo, bueno, creo que esto me lo hago yo en mi casa.
Sí.
No sé yo si esto sería un matrimonio.
Pues
pero me da mucha atención, digo, lo voy a compartir por ahí a ver si alguno más, algún oyente también le ha pasado.
Fíjate, yo tampoco.
Que la tapa normal te la meten ya, no, cobrándote.
Jolín, no, eso no lo había visto yo tampoco. Lo de la marinera y el marinero sí que me lo había contado algún murciano, alguna murciana. Eso está muy rico porque la ensaladilla es de nivel, el pan también lo es, y ya la anchoa al boquerón que te ponen por encima, pues también, claro.
Claro, ya pasas un poco más, pero ya con un trozo de patata con encima el boquerón,
no.
Ya eso no sé yo si lo metería como una tapilla en sí de cobrarla, ¿sabes?
Creo que no. Silvia, pues gracias por haberlo comentado, muchas gracias por haber llamado.
Vosotros.
Un abrazo. Adiós. A ver, que en Bilbao tenemos a Alfonso. Hola, Alfonso.
Hola.
¿Qué tal?
Si amanece nos vamos.
Alfonso, ¿qué? ¿Boquerón, aceitunas, patatas? ¿Tenemos todo?
Pues yo soy mucho de snacks, sobre todo de pipas.
¿Pipas?
Y
¿Con cáscara o sin cáscara?
Con cáscara.
¿Con sal o sin sal?
De las dos.
Vale.
pero sobre todo sin sal.
Vale.
Y yo tengo un recuerdo de crío que íbamos al pueblo de mis abuelos, Corrales del Vino, que es provincia de Zamora, y siempre a la vuelta, pues no sé, para tenernos entretenidos, nos daban 5 duros que comprabas media tienda y comprabas pipas y venía una bolita dentro que por fuera era amarilla y la partías y dentro, si te salía una bola roja, te daban otro paquete de pipas gratis.
Ah.
Entonces, cuando íbamos, claro, si comprabas 2 o 3 paquetes, pues a buscar la bolita y a partirla, porque te marchabas de vuelta para Bilbao.
Qué bueno, qué bueno.
Sí,
qué buen recuerdo, Alfonso.
Sí, pues sí, muy buen recuerdo.
Qué bien que te hayamos traído ese recuerdo de la infancia. Gracias por haber llamado.
Vale, a vosotros.
Un abrazo, venga, adiós. Seguro que no solo a Alfonso y a Silvia y a Susana y a Mauro, seguro que muchos oyentes se han quedado ahí pensando en su rinconcito de infancia con el snack. Miguel Ayuso, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Adriana, como
hasta
siempre.
Hasta la semana que viene, un abrazo, chao.
Un abrazo, hasta luego, hasta luego.
Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.